Desde la capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que reúne a los más destacados especialistas para responder todas tus inquietudes en materia migratoria. Con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Muchas gracias por estar con nosotros. Tenemos un programa muy bueno, como siempre. Quédense con nosotros porque tenemos la información migratoria más actualizada y, sobre todo, respuestas a sus preguntas de inmigración. Recuerden, la administración Trump puso en marcha un plan para echar abajo las fianzas migratorias. Una jueza de California ordenó a ICE suspender estas polémicas redadas itinerantes y el SAR fronterizo reconoció que se fijan en el aspecto de las personas para detener migrantes. Vamos con esto, con nuestro buen amigo, el abogado migratorio, don Rafael Borrás, que ya nos acompaña desde San Antonio, Texas.
Saludos, mi querido José. Un abrazo para ti, para todos los amigos y amigas que semana tras semana nos acompañan. Siempre es un honor y un placer compartir este espacio contigo y poder contestar las preguntas de nuestra gente.
Afortunadamente estamos aquí de verdad y es de verdad nos recompensa muchísimo saber que nos están acompañando todas y todos ustedes y por supuesto también todas nuestras emisoras afiliadas en radio y en televisión. Y nos vamos rápido a las actualidades de la semana.
Esto es Actualidad Migratoria, el resumen de las noticias que ocupan los titulares en la prensa nacional.
Bueno, ya decíamos, Rafael, los inmigrantes que llegaron ilegalmente a Estados Unidos son elegibles para una audiencia de fianza. Sin embargo, estamos sabiendo que los fiscales del gobierno federal están buscando a toda costa que eso no se ocurra, que no se otorgue, de acuerdo con documentos que fueron revisados por el Washington Post en un memorando del 8 de julio. Todd Lyons, que es el director interino de ICE, informó a los oficiales que los migrantes deberían ser detenidos mientras dure su proceso de deportación, que puede durar meses o años. ¿Qué importancia, qué implicación tiene esta medida?
Es muy preocupante, José, porque la mayoría de las personas que no son un peligro para la sociedad y que tienen un remedio viable en las cortes de inmigración, tradicionalmente son puestos en fianza para que puedan continuar con su caso, para que puedan asistir a sus abogados en la preparación de documentos. Esto es un trabajo bastante engorroso y complejo. Por lo tanto, esto pone a las personas que están en detención en un estado de indefensión. También los coloca en un estado de mucha preocupación y de desesperación. Entonces, ¿qué terminan haciendo las personas? Firman su deportación para no estar detenidos por meses.
Vamos a hablar más en detalle de eso en el tema de la semana, porque realmente es un tema muy importante. Bueno, y una jueza federal de California impidió hace unos días que la administración Trump continúe con estos arrestos indiscriminados en el área de Los Ángeles y les niega a los detenidos el derecho a consultar con un abogado. Las dos órdenes de restricción temporal que fueron emitidas por esta jueza obviamente van a ser apeladas por el Departamento de Justicia, Rafael.
Y sabemos que llegará eventualmente a la Corte Suprema y sabemos a quién le responde y le obedece la Corte Suprema de los Estados Unidos. Así es que hay que estar muy al pendiente. Nos da gusto que el noveno circuito, ¿verdad?, esté siempre dando esta pelea a favor de los inmigrantes y que se lleven a cabo demandas, que los abogados estén litigando. Hay que seguir litigando, hay que seguir presionando, pero esa es la realidad, José. Tenemos una administración que sigue llevando a cabo operativos que son ilegales y afortunadamente algunas cortes están entendiendo que estas actuaciones están más allá del alcance que tienen estas autoridades.
Ahora, ¿cuál fue la gasolina? ¿Cuál fue la leña que le echó más flama a este fuego? Bueno, pues que resulta que en declaraciones a la cadena Fox News, el SAR fronterizo Tom Homan dijo que los agentes de inmigración no necesitan causa probable, ojo, no necesitan causa probable para detener por breve tiempo a las personas, porque los agentes pueden simplemente obtener datos articulables basándose en su ubicación, su ocupación, ojo, su apariencia física y sus acciones. Tu comentario, Rafael.
¿En qué país estamos viviendo, José? Este no es el país de Estados Unidos que tanto hemos defendido, apreciado, valorado estar y valoramos, ¿verdad?, las libertades que gozábamos y las protecciones constitucionales en contra de la discriminación y este perfil social, racial que trata de implementar esta administración. Esto es ilegal, esto es ilegal. Sabemos que estamos ante una batalla muy dura porque la Corte Suprema le ha dado demasiada amplitud al presidente, demasiados poderes al presidente Trump para seguir haciendo estas barbaridades, pero hay que luchar y no podemos rendirnos ante estos ataques.
Y especialmente es controvertido, Rafael, porque hemos visto que muchos ciudadanos de los Estados Unidos que tienen apariencia latina porque son latinos, ¿no? han sido detenidos. Hay imágenes que se han hecho virales, ¿no? Donde los ciudadanos molestos, ¿no? Se quejan de por qué están pidiéndole documentos cuando son ciudadanos y obviamente, pues no les creen. No les creen simplemente precisamente por la apariencia física o porque están afuera de un Home Depot. Yo creo que vamos a escuchar más de ese tema en los tribunales, Rafael.
Definitivamente, incluso a compañeros boricuas que obviamente nos vemos todos. O sea, yo aquí en San Antonio soy mexicano, cuando voy a Miami soy cubano, cuando voy a Nueva York soy dominicano, y todos nos parecemos, hablamos igual y nos expresamos con este mismo calor latino, y es muy triste que vemos que hasta nosotros cuando vamos a las cortes de inmigración nos miran distinto a otras personas.
Efectivamente. Bueno, vamos a hablar de eso más adelante, pero ahora sí, vámonos al tema de la semana muy importante.
Hoy en Bienvenidos a América.
Bueno, hablábamos, Rafael, de este tema tan importante porque la fianza ha sido uno de los beneficios de los derechos a los que tienen acceso los inmigrantes, obviamente para no permanecer recluidos por largos periodos de tiempo. Mencionábamos este documento interno, este memorando que se dirigió a los oficiales del ICE, que fue encontrado, descubierto por el diario The Washington Post, en el sentido de que se está recomendando a los fiscales, a los oficiales, que nieguen, ¿no? Nieguen la posibilidad de que un inmigrante pueda solicitar esta fianza. Ellos siguen siendo elegibles, pero se está recomendando que los fiscales se opongan. ¿Qué implicaciones prácticas tienen en el día a día contigo, por ejemplo, Rafael, que sé que llevas muchísimos casos de inmigrantes que están en una posición en la que se podrían beneficiar de una fianza?
El derecho a la fianza en inmigración no es tanto un derecho, lamentablemente, ¿verdad? Se ha tratado como un privilegio y es el mecanismo que utilizamos los abogados para que nuestros representados nos puedan asistir en su representación y en la defensa de su caso. Es bien difícil para una persona que está en la cárcel conseguir documentos de su país de origen, proveer declaraciones juradas, conseguir cartas de familiares, fotos de la persecución que sufrieron en su país. Por lo tanto, se solicita que esta persona sea puesta en una libertad condicional, condicionada a que se mantenga en comunicación con el ICE, a que se mantenga yendo a sus cortes de inmigración. Y cuando un juez de inmigración evalúa los factores importantes y determinantes para otorgar una fianza, debe evaluar dos cosas preliminarmente, José. Debe evaluar si la persona es un riesgo para la comunidad y si la persona tiene lazos, arraigos, ties, lo que llama ties to the community, lazos fuertes aquí en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque quieren asegurarse que esta persona comparezca a todos los procesos migratorios. Habiendo dicho eso, no existe una prohibición general o una limitación a que las personas puedan pedir fianza. Toda persona que está en un centro de detención tiene la posibilidad y es elegible para solicitar la fianza. Lo que ha pasado y lo que ha cambiado es que la administración de Trump ha, de una manera vehemente, agresiva, intensa, general, bajo incluso amenazando a sus propios fiscales, que si no lo hacen van a ser despedidos. Y eso me consta porque lo he hablado con compañeros abogados que representan al gobierno. Me dicen: oye, Rafael, en el pasado yo te daría esa fianza. Yo no me opondría a esa fianza, pero me tengo que oponer porque mi trabajo está en peligro. Y esa es la realidad. El gobierno de Trump le ha dicho a sus fiscales que se opongan a toda fianza para personas que entraron sin documentos, que entraron de manera irregular. Eso no afecta a aquellas personas que entraron con visa o que obtuvieron un parol cuando entraron a Estados Unidos. Los jueces todavía no están muy claros si verdaderamente esa ley vieja que están alegando los fiscales verdaderamente aplica. Muchos jueces están dándole un poquito de tiempo a que la cosa la puedan interpretar adecuadamente, porque el planteamiento de ICE no parece ser muy correcto, no parece ser muy correcto. Y afortunadamente, aún con esta posición del ICE, esta posición del DHS, hemos podido conseguir las fianzas. Pero hay una realidad y no queremos engañar a la gente. Es muy difícil, es mucho más difícil que antes conseguir una fianza. Y en adición a que aquellos casos que sí el juez está otorgando fianza, las están poniendo altísimas, José. Antes una fianza razonable para un juez era de $2,000, $3,000, $5,000. Ahora yo estoy viendo fianzas de $25,000, $30,000, $40,000.
Quedan fuera del alcance de muchas personas.
Queda fuera del alcance. ¿Qué pasa? Obviamente La comunidad latina se apoya o tenemos muchos familiares afuera que cada cual pone dos, tres,
vamos mil, aquí cinco poniendo mil poquito, dólares. Poquito.
Todo el mundo hace un sacrificio brutal para poder sacar a su familiar porque estamos tratando de con personas que no han cometido ningún crimen, que no están acostumbrados a estar arrestados, a estar en una cárcel, un centro de detención. Dejemos de llamarle lo que no es. Eso es una prisión. Están en prisión, nuestra gente está puesta en prisión, están puestos en centros de tortura como el Alligator Alcatraz que tienen en Florida, en lugares donde las personas están bajo condiciones infrahumanas, muchos sin aire acondicionado. Créanme que las comidas no son buenas, el trato es horrible. Desde que las personas entran a ese centro de detención, están siendo maltratadas y presionadas para que firmen una deportación.
Eso es lo que me llama la atención también, Rafael, porque de acuerdo con un reporte de la cadena NBC, que después fue desmentido por el DHS, describió situaciones muy complejas donde los inmigrantes les estaban dando comida podrida, no suficiente, ¿no? En muchos centros de hecho, que hubo un melee, ¿no? Ahí en un centro de detención en Delaney, Nueva Jersey, porque aparentemente había inconformidad. Curiosamente eran inmigrantes rusos, vamos a ponerlo aquí claro. No eran latinos, eran rusos que se inconformaron. Parece que hubo ahí un altercado en ese centro de detención. Obviamente el DHS lo desmiente, pero esto sugiere que están a un nivel de capacidad, ¿no? Que los recursos que tienen, logísticos y de personal, y la comida, etcétera, pues no alcanzan. Tendría cierta lógica que ciertos inmigrantes que no representen un peligro para la seguridad nacional o la seguridad pública, pues puedan salir con una fianza, ¿no es así?
Claro que sí, José. Y no sé si te diste cuenta, noticias sobre personas que, estos seguidores del presidente, que van allá a tomarse fotos en Alligator Alcatraz, que prácticamente se ha convertido en un chiste, en un punto turístico. De verdad que siempre que pienso en este tipo de personas, pienso en la Divina Comedia de Dante, José.
Y estamos empezando apenas.
Literalmente, donde decía que los lugares más calientes en el infierno están hechos para aquellas personas que en esta crisis moral simplemente se mantienen neutrales. Por eso es que aquí estamos dando la pelea, José. Es bien feo, de verdad, lo que está pasando.
Es una situación un poco delicada. En fin, vamos a seguir muy pendientes de todos estos temas, pero ahora sí vamos a las preguntas del público, por favor.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Pues como siempre, amigas y amigos, muchas, muchas gracias por su confianza. De verdad, nos honra poder servir, hacer un poquito de diferencia en esos temas tan difíciles. Vámonos a San Francisco, por favor.
Yo quiero preguntar, yo tengo aquí 25 años viviendo, no nunca he sido carga pública, no tengo ningún delito con la ley. Y tengo una niña que tiene déficit de atención y otros problemas con su salud mental. Yo quisiera preguntarle al abogado si yo puedo arreglar algo por eso. Y mis tres hijos son ciudadanos. Gracias.
Bueno, mira, la pregunta sobre si por una condición médica de su hijo usted puede tener algún beneficio migratorio, eso está limitado solamente a personas que están en procesos de deportación. Si usted está en un proceso de corte y tiene un hijo ciudadano que tenga una incapacidad, un problema de salud serio, severo y que se puede evidenciar, sí, estando en un proceso de corte es una defensa muy buena que puede presentar, pero tiene unos requisitos muy, muy rigurosos. Y los requisitos que tiene, el primero es que tienes que tener más de 10 años aquí en Estados Unidos y ser una persona de buen carácter moral. No puedes tener ni una mancha en tu récord. Y tener una buena evidencia de que llevas 10 años aquí en Estados Unidos y estar en un proceso de deportación. Ahí puedes presentar esa solicitud. Se llama una cancelación de deportación. Los abogados nos referimos a ella como una 42B. Es un formulario y una aplicación que se presenta en la Corte de Inmigración. Pero está limitada solamente para personas que están en procesos de corte. Ahora, me dices que tienes otros hijos ciudadanos, tal vez alguno de ellos te puede hacer una petición familiar. Tenemos que evaluar esa situación y tal vez verificar si califiques para una visa humanitaria. Así es que te recomiendo, bajo ese perfil que tienes, tienes muchas situaciones interesantes que se deben evaluar. Por lo tanto, contacta a un abogado de inmigración lo antes posible para que podamos evaluar tu caso y darte una recomendación quizás más específica. Pero con relación a la pregunta, no existe un beneficio automático porque tienes un hijo incapacitado. Lo lamentamos mucho, ¿verdad? Y somos sensibles a esa situación. Pero No existe un remedio automático para eso. Hay una posibilidad de presentar una solicitud solamente si estás en un proceso de deportación.
Muy bien, muchas gracias a todos los amigos y amigas allá en San Francisco, California. Y ahora nos vamos para Idaho.
Mi pregunta es, tengo un sobrino que fue secuestrado por la delincuencia organizada hace meses. Entonces, pero a raíz de eso, mi sobrino, él está bien mal psicológicamente. Él está encerrado, se la vive encerrado, no puede salir, no quiere salir, no quiere saber nada. Tiene una niña, tiene su esposa y últimamente, pues, la delincuencia no ha parado, como todos sabemos. En México está terrible. Quería saber si hubiera alguna posibilidad de que él pudiera pedir asilo político y qué tendría que hacer, a dónde tendría que ir o si alguien... Yo estoy acá aquí en Estados Unidos. No sé si fuera posible contara con nuestro respaldo o con nuestro apoyo, solamente como para si le dieran el asilo político y nosotros poder ayudarlo o respaldarlo aquí. Esa es mi pregunta. Ojalá que me pueda responder. Le agradezco mucho. Muchas gracias y hasta luego.
Una situación muy difícil, ¿verdad? Porque sabemos cómo esta administración está manejando estos casos. En el pasado, una persona con un perfil como el de este caballero podría presentarse a un puerto de entrada, hablar con un oficial de la patrulla fronteriza, traer evidencia de esto que está sufriendo en su país y pedir un permiso humanitario para entrar a los Estados Unidos. No se ha eliminado ese trámite, pero la realidad es que casi no los están aprobando, ¿verdad? Lo hemos hecho con México, hemos tenido casos con mucha evidencia y se ha logrado, pero hemos tenido otros casos con incluso más evidencia y lo han rechazado. Podemos hablar con la dama, verificar cuál es la evidencia con la que cuentan de esa persecución y ya no es simplemente te presentas al puerto de entrada y pides el permiso. Hay que hacerlo antes, hay que hacerlo desde acá. Tu abogado tiene que ir a hablar con la patrulla fronteriza, presentarle esta situación, presentar esa petición formal de ese permiso humanitario para que ingrese a los Estados Unidos. Va a tener que pasar una entrevista de miedo creíble y cuando pase esa entrevista de miedo creíble, si es que la pase, entonces posiblemente lo pueden poner en detención mientras espera el trámite. Así es que es un proceso ahora mucho más accidentado, más incómodo para las personas, obviamente totalmente intencionados a disuadir a que las personas hagan el trámite y hagan la solicitud con inmigración, pero el trámite existe. Lo ideal sería evaluar bien qué evidencias tiene de eso que le pasó, ¿verdad? Aparentemente es un trauma muy serio, fue secuestrado, ver qué pasó. Hay que ver qué pasó y qué evidencia tienes de que ocurrió. Si intentaste conseguir ayuda en tu país y tu país no te puede proteger, eso es otra evidencia que puede ayudar. Así es que vamos a hablar con la dama, podemos evaluar qué evidencia tiene, pero siendo honesto con nuestra gente, la situación está muy compleja en la frontera. Antes tú te presentabas, pedías asilo y te daban una audiencia. Ya no necesariamente, eres elegible para una entrevista de miedo creíble. Si lo preparamos bien para esa entrevista de miedo creíble y tenemos evidencia, las posibilidades aumentan significativamente de que la persona pueda hacer, le permitan entrar a los Estados Unidos para que entonces pueda pelear su asilo.
Perfectamente bien. Muchas gracias a todos los amigos y amigas allá en Idaho. Y continuamos en California. Adelante, por favor.
Buenas noches, José Zamorano. Disculpa la pregunta. Nomás quería preguntarte, mi hermana me metió la solicitud por la 245i y pues ya hace bastantes años y no he recibido, estoy aprobado y estoy aceptado, pero no tengo ninguna cita ni nada todavía. Esa era mi pregunta y gracias. Que tengan buen día.
Okay. Aclaramos primero qué es el asunto de la 245i. Es una ley que establece que las personas que tuvieron una petición aprobable, no que fuera aprobada, que la petición que se presentó no era un fraude o era una petición que carecía de méritos, es el término correcto, ¿verdad? Tenías una petición que era aprobable previo al año 2001, previo a abril del año 2001. Si esa petición no progresó, no se hizo, usted puede utilizar el haber presentado esa petición como una razón para que pueda ajustar estatus aquí en los Estados Unidos a través de cualquier petición familiar. Esa 245i permite que pagues una multa de $1,000 y entonces haces el trámite aquí. En el caso del caballero, lo que pasa es que tiene una petición que se tomó mucho tiempo. Es una petición de su hermana, pero ya me dice que está aprobada y posiblemente está cerca de que le den su cita. Sin embargo, no me dice su fecha de prioridad para yo poder darle una respuesta con mayor precisión. Pero si ya fue aprobada, es altamente probable que pronto tengas tu cita. Si quieres que te deje saber más o menos, ¿verdad?, de cuándo ya sería o qué esperar o cuánto tiempo probablemente vayas a tener que esperar para esa cita, nos puedes llamar, asegura tener a la mano tu recibo para que nos des la fecha de prioridad, el número de caso, y yo te verifico el caso en línea y te doy una opinión más precisa de cuándo vas a poder tener tu entrevista de residencia.
Muy bien, muchas gracias, Rafael. Saludos a todos los amigos allá en California. Y un tema, Rafael, que abordamos la semana anterior, que está generando algunas confusiones. Se trata de estos previstos incrementos en muchos servicios migratorios. Uno que llamó la atención, aparte del que ya comentamos extensamente, que fue que por primera vez en la historia se va a cobrar por solicitar asilo y tarifas de detención en la frontera, etcétera, fue esta llamada Visa Integrity Fee, la tarifa de integridad de la visa de $245. ¿Por qué yo creo que generó tanta atención? Porque en México, como sabemos, hay gran interés de venir a Estados Unidos por razones familiares, turísticas, etcétera, y ya solicitar la visa cuesta $185 en este momento, más los $245 de esta Visa Integrity Fee, sería un desembolso inicial de $435, que pues puede quedar fuera del alcance de algunas familias. La pregunta y la confusión es si esos $245 se te reembolsan en todos los casos si cumples con los términos de tu estadía para las personas que tienen, como sabemos, visas de turista, de estudiantes, de empresarios y algunas más que serían elegibles para esta nueva Visa Integrity Fee. ¿Qué sabemos de eso?
Mira, José, va a depender del trámite y de qué visa se esté solicitando, porque se está hablando de que esta Visa Integrity Fee se va a aplicar para incluso visas de empleo, visas de trámites que se van a llevar por patrocinios con empleadores y definitivamente parece un acto punitivo, un castigo a personas que están tratando de hacer trámites legales. Es esta dicotomía de la administración de Trump de que quiere penalizar solamente la inmigración ilegal versus entonces a la legal la castigas y la complicas. Así es que yo creo que también tiene asuntos hasta, ¿verdad?, xenofóbicos y otras cosas que yo no quiero seguir comentando. Bueno, pero sí entiendo que en teoría y se ha sugerido de que se va a aplicar y se la van a reembolsar al costo total del precio, pero yo no lo estoy viendo en la práctica y quiero ver, ¿verdad?, qué es lo que va a pasar eventualmente con eso. Hay que dejar que la cosa caliente un poquito.
Pues sí, porque algo que parece que está ocurriendo es que aunque se aplica de manera inmediata conforme al edicto, que es el famoso megapaquete fiscal bello y hermoso, aparentemente no se estableció en la legislación un mecanismo para determinar quién lo debe cobrar. Exacto. Si el Departamento de Estado o el Departamento de Seguridad Nacional. Y por lo tanto, hasta donde entendemos, Rafael, no sé si tú has escuchado otra cosa, de momento no se está aplicando, es decir, no se está cobrando porque todavía queda este limbo de cuál es la agencia que va a estar a cargo de esto.
Lo mismo con las otras tarifas, por ejemplo, con la del asilo. Nos están rechazando solicitudes de asilo que no contienen el pago, pero todavía no nos han dicho dónde la podemos pagar o cómo se puede hacer el pago. Es un caos lo que tiene esta gente, José, y es parte de esta improvisación que tiene la administración de Trump es todo, vamos a atacar, no, ni siquiera nos presentan los mecanismos adecuados, no nos dicen, están cancelando incluso las cuentas de muchos abogados de poder hacer esos pagos. Entonces te obligan a hacerla nuevamente, es un escándalo, ¿verdad?, lo que tienen con esto.
Pero no se preocupen, vamos aquí en Bienvenidos a América a tratar de encontrar cómo está esta situación y les prometemos que para el siguiente o el próximo programa tendremos un poquito más de detalles para ver cómo se está aplicando, quién lo está cobrando o no, o si simplemente pues por el momento seguimos en un limbo migratorio. Bueno, vamos a una pausa, pero regresamos con más aquí a Bienvenidos a América. No se vayan.
Camino al éxito.
¿Sabes a quiénes afecta la orden ejecutiva del presidente Donald Trump para negar la ciudadanía por nacimiento a hijos de indocumentados? Escucha al abogado migratorio Rafael Borrás.
La orden ejecutiva establece que por lo menos uno de los padres, ¿verdad?, tenga estatus legal permanente en los Estados Unidos. Así es que si uno de los padres lo tienen, ojalá y sea la madre para que haya menos confusión a la hora de hacer el trámite, no debería tener problemas. Pero como hemos visto, esta administración ha cometido tantas injusticias y tantos actos ilegales en contra de la comunidad que no esperaríamos menos, ¿verdad? Sabemos que esto se va a estar litigando en las cortes. Tengo mucha fe en que al final del día la Constitución será respetada, está muy clara y creo que ninguna corte vaya a tomar una determinación en los méritos en contra de la ciudadanía por nacimiento.
Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
Foco de salud.
Las vacunas ya no son solo para los niños. Nuevas investigaciones revelan muchos beneficios para los adultos mayores. Hola, soy Paula Andaló de KFF Health News. Cada año, los virus respiratorios impactan más fuerte en las personas de más de 65 años, pero las vacunas ofrecen protección. La vacuna mejorada contra la gripe ha logrado reducir las hospitalizaciones causadas por este virus entre las personas de más de 65. La dosis contra el virus respiratorio sincitial ha demostrado prevenir muy bien esta infección respiratoria en los abuelos de más de 75. E incluso los escépticos podrían entusiasmarse con un posible beneficio de la vacuna contra la dolorosa culebrilla. Bajaría el riesgo de desarrollar demencia en un 20%. Se recomiendan dos dosis de esta vacuna a partir de los 50 años. Más información en kffhealthnews.org.
Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
La tiroides es una de las glándulas que más hemos hablado de ellas y es importante saber que dependiendo si está hacia arriba o hacia abajo, los síntomas que vamos a tener. Si está muy por arriba de lo que necesitamos, esa hormona tiroidea nos va a hacer que estemos nerviosos, que estemos brincando de un lado al otro, que realmente nos cueste trabajo dormir y también ganar de peso. Por otro lado, si esa tiroides está baja, pues empezamos a estar más lentos, más cansados, y son cosas que realmente nos puede pasar a todos. Por eso es importante que si tenemos historia familiar, tanto de otras enfermedades autoinmunes como diabetes tipo 1, problemas de la tiroides, artritis reumatoide o lupus, son cosas que tenemos que platicar con nuestro médico. Si empezamos a ganar mucho de peso, perder de peso, es muy importante también considerar que la tiroides no está funcionando como debería de estar funcionando.
Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
El consultorio de la doctora Amor.
Hola, soy Cecilia Alegría, la doctora Amor desde Miami, y hoy te regalo 5 pasos para reprogramar tu mente y triunfar en el amor. Primero, haz un análisis de tus pensamientos diarios. Detente a pensar sobre lo que piensas de manera autocrítica. Segundo, establece bien la meta que quieres conseguir. Si sabes cuál es tu meta, busca inspiración en la lectura de libros de superación personal. Tercero, escucha audios de reprogramación mental antes de dormir, mientras te imaginas lo que deseas en tu vida como si ya estuviera sucediendo. Cuarto, al despertar cada mañana, escucha tu grabación con afirmaciones y repite tus declaraciones de éxito, sobre todo éxito en el amor. Y quinto, elimina los pensamientos negativos que detectes, reemplazándolos por tus afirmaciones de amor, fidelidad y felicidad de pareja. Y visita, por cierto, ladoctoraamor.com.
Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com. Saber es poder.
Patricia Frausto de World Voices Media nos explica los aspectos que debemos evaluar al designar un tutor temporal para tus hijos si por alguna razón no puedes estar presente para ellos.
es importante designar a ese tutor legal. Simplemente uno está dando la oportunidad de poder tener una persona que conoce a ese hijo, la que conoce a la familia y poder ayudar a esa familia si es necesario. Tuvimos varios casos en donde las redadas dejaron a los niños completamente abandonados, sistemas escolares en donde los niños se quedaron sin recoger. Simplemente en tener esos documentos hechos y dados a sistemas escolares, dados a conocer entre familiares, podemos ver una manera de poder salvaguardar esa familia para que no se separen si algo sucede, sea lo que sea.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana, un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Desde la capital de los Estados Unidos, La Red Hispana presenta Bienvenidos a América. Con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Seguimos aquí en su programa migratorio desde el área metropolitana de Washington y muy bien conectados hasta San Antonio, Texas, con nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio, Rafael Borrás.
Así es, José, gozando con las preguntas de nuestra gente, siempre disfrutando que tenemos esta oportunidad todos los jueves de poder hablar con el público, y las preguntas de hoy han estado buenísimas.
Muy buenas. Si gustas compartir tu número telefónico, Rafael.
Nos pueden llamar al 210-996-5838. Es el 210-996-5838.
Bueno, y con todo lo que está pasando alrededor del tema de migración, me atrevo a decir que muchos, sin ser abogados migratorios, pues ya estamos como que familiarizándonos con temas, ¿no? Con frases, con terminología legal que estamos viendo en redes sociales, Rafael. Y uno de esos términos que pues está levantando un poco de preocupación y confusión es la diferencia entre sospecha razonable y causa probable. Porque estamos viendo que algunos están exigiendo que el ICE, para detener a una persona, tenga una causa probable. El ICE dice, no, pues tengo una sospecha razonable, por lo que ya comentábamos, porque estaba fuera de un Home Depot, porque parece latino, o sea, inexplicable, pero así está ocurriendo. ¿Nos puedes explicar un poco cuál es la diferencia entre esta sospecha razonable, la causa probable, y si es un argumento que tú puedes esgrimir cuando te detiene una persona, sea ciudadano, sea residente o sea indocumentado, para determinar si es correcto, si se está procediendo conforme a la ley?
Mira, esto, ¿verdad?, viene y se practica muchísimo y es algo que veíamos a diario cuando estábamos practicando el derecho penal, ¿verdad? Porque es cuando nosotros atacamos esa intervención inicial, es el primer contacto que tiene el Estado con el ciudadano o con el no ciudadano, ¿verdad? Con el individuo aquí en los Estados Unidos. El asunto de una sospecha razonable versus lo que es un asunto de causa probable es el estándar que te requiere, ¿verdad? El nivel de prueba que debe tener. El asunto del término razonable es porque las cortes han entendido que es lo que razonablemente una persona común entendería como algo que le causa sospecha. En el caso de la sospecha razonable, lo que pasa es que una mera sospecha razonable se supone que solo le permita a un oficial, un agente del orden público, brevemente hacerte alguna pregunta. Por ejemplo, tú estás de noche caminando con ropa sospechosa por una colonia, por un lugar donde viven personas, hay muchas casas, estás caminando cerca de los carros, nadie allí te conoce, pasa una patrulla de la policía en una ronda preventiva. Eso podría ser sospecha razonable para decirte, oye, ¿qué haces por ahí? Y le contestas al oficial, no, estoy caminando, me gusta caminar por las noches. Ahí se debe acabar el asunto. Ahora, si el oficial cuando te pregunta, oye, ¿usted se llama José? Sí, ¿qué haces por ahí? Y te lanzas a correr, pues ya se pasa de una sospecha razonable a una causa probable de que tú de verdad piensas que esta persona está cometiendo un delito y puedes salir corriendo donde él porque te está dando algo más, ¿verdad? Para poder intervenir. El asunto de causa probable es la que se necesita para arrestar o para registrar a un individuo. Y en la causa probable puede ser, se le llaman también motivos fundados, well-founded motives, para que la persona sea detenida y puesta bajo arresto, pero esa persona que es detenida y puesta bajo arresto debe ser de manera inmediata, a menos que haya una, ya existiera una orden de arresto. Esta persona debe ser llevada inmediatamente donde un magistrado para que valide esa orden de arresto y vean que usted fue detenido por causa probable, ¿verdad? El policía tiene que decir, mira, yo vi a esta persona hacer una transacción rara. Yo vi a esta persona tratando de entrar al vehículo ese lujoso que tiene José López Zamorano y estoy viendo algo y tengo que ir corriendo a tratar de intervenir. Y eso entonces lo llevas a la corte y la corte valida que tenías causa probable para intervenir. En una sospecha razonable, eso te da para hacer una que otra preguntita, disipar dudas, pero para hacer ya una intervención o un arresto, tú tienes que tener causa probable o una orden de arresto.
Brevemente, Rafael, ¿cuál va a ser el desenlace de estos casos que hemos visto ya muchísimos en redes sociales, ¿no? Donde la persona que puede ser sujeta a una detención o eventual arresto se identifica como ciudadano de Estados Unidos, los agentes migratorios no le dan credibilidad a esas palabras, le rompen el cristal del auto o lo sacan del auto, lo que sea, si tienen las ventanillas abiertas y lo detienen. ¿Cuál es el desenlace que pasa cuando una persona efectivamente está diciendo la verdad, pero no trae pasaporte o una identificación y es un ciudadano estadounidense y es arrestado?
Mira, definitivamente una demanda civil y posibles cargos criminales podrían ser sometidos a este oficial. Lo que va a evaluar la corte es lo siguiente, es precisamente lo que estábamos hablando. Una persona prudente y razonable hubiese intervenido de esa manera, un oficial con el entrenamiento que tiene razonablemente pudo haber creído que esta persona está cometiendo un delito, este oficial solamente se dejó llevar por el color de la piel del abogado Rafael Borrás y dijo, no, este tiene que ser latino, este tiene que ser indocumentado, yo no quise darle el pasaporte porque no tenía razón para hacerlo y no quise, y por eso me arrestó. Si pasa eso, me voy a poder comprar una casa nueva porque lo voy a demandar.
Ya, perfecto. Bueno, pues nos quedó muy claro. Es un término, obviamente, que cuando lo enfrentas en la vida diaria tiene otro significado, pero vamos a seguir tratando de entender y interpretar cómo aplica en las situaciones cotidianas en caso de que haya un encuentro con autoridades migratorias. Bueno, ahora sí, nos vamos a las preguntas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Nuevamente, muchas gracias por sus llamadas. De verdad nos encanta que compartan sus historias y ojalá podamos hacer la diferencia respondiendo a sus preguntas, sus interrogantes. Vámonos a San Francisco, por favor.
Sí, mire, yo tengo ya como 40 años, 30 años aquí, y me gustaría saber cómo, porque yo salí una ocasión del país, pero no me acuerdo cómo, no recuerdo la fecha, entonces no sé si podría calificar por el tiempo de más o menos 30 años que tengo, o cómo investigar para ver mi récord y si existe esa salida o no. Se lo agradezco y muchas felicidades por su programa. Hasta luego.
Gracias.
Muchas gracias. Mira, no existe ningún remedio migratorio para personas que lleven aquí una cantidad de años o tiempo portándose bien en los Estados Unidos. A menos, como dije hace un ratito en otra pregunta, a menos que estés en un proceso de deportación, tengas un hijo ciudadano y que ese hijo ciudadano o padre ciudadano o residente tenga alguna condición de salud severa. Si tienes una posible petición familiar, pero te preocupa esa salida, lo podemos revisar, podemos verificar tu récord migratorio, se pide ese historial de salidas y verificamos qué información tiene inmigración sobre usted y si esa salida activa algún tipo de castigo, porque eso es lo importante, eso es lo más que nos preocuparía, ¿verdad? Que esa salida que usted tuvo activa alguna causa de inadmisibilidad para usted, que deberíamos verificar ese entonces si eres elegible para algún tipo de perdón por esa salida.
Muy bien, muchas gracias por su llamada y continuamos en California. Vamos ahora a Sacramento, la capital del estado.
Mi pregunta es porque tengo un hijo ciudadano americano que solicitó a su hermano en el 2001 por la 245I y pues la tabla apenas va en abril 15, todavía no le llega, que es hasta el día 30, creo. Mi pregunta es, ¿por qué no avanza? Y si su esposa entre en el paquete de él cuando él vaya a aplicar para su residencia. Muchas gracias.
Bueno, mira, ¿verdad? La fecha de prioridad no la tenemos y no me dices, eso no se adelanta si ya llegaste a la fecha de prioridad, porque no sé si ella me quiso decir que ya estábamos cerca de la fecha de prioridad en abril de este año pasado, por lo tanto debes hablar con tu abogado para que te revise a ver si pasa algo con el caso. Si ya llegaron a la fecha de prioridad y no te ha llegado la cita, debes sentarte con tu abogado para que verifique qué es lo que está pasando en ese caso. Tal vez falta algún tipo de información, tal vez hay algún documento que debieron haber enviado al NBC, no se ha enviado, no sé si cumpliste con todos los trámites consulares o si es un ajuste de estatus, ¿verdad? Lo que verdaderamente eventualmente se va a hacer. Así es que nos falta un poquito más de información, pero con mucho gusto, si nos llamas, podemos aclarar tus dudas.
Perfectamente. Si gustas compartir tu teléfono, Rafael.
Nos pueden llamar al 210-996-5838. 210-996-5838.
Muy bien, continuamos ahora. Nos vamos a San Francisco.
Hola, soy ciudadano de aquí de Estados Unidos y metí una aplicación para mi hermana. Ella está soltera. Fue la I-130. Somos de Guatemala. Quería saber cuánto tiempo está tardando para que ella pueda tener algún aviso o pueda venir a Estados Unidos. Gracias.
Ok, en este caso se trata de un proceso consular. Presentó esa I-130, se puede tardar de 2 a 3 años en que te la aprueben, ¿ok? Ya entonces, cuando te la aprueben, verificamos, ¿verdad?, si ya es elegible para solicitar su entrevista de residencia en la embajada o consulado, pero esa aprobación se puede tardar hasta 3 años.
¿Es un tiempo normal, 3 años, Rafael? ¿O estamos viendo ahorita un retraso?
Para este tipo de peticiones es el tiempo que se está viendo hace ya unos años.
Sí. Bueno, y como ya ha sido frecuente en este programa, siempre te pedimos un update, una actualización de cómo van los periodos de espera para ciudadanía y para residencia legal. ¿Cómo lo estás viendo?
Mira, varios periodos se están acelerando. Primero, las solicitudes de asilo afirmativo. Personas que están presentando asilos afirmativos, lo que quiere decir asilos con el USCIS, no en la corte. Los asilos afirmativos están dando citas bien rápido, 2 meses, 3 meses, que eran para casos nuevos. Casos viejos todavía se están tardando 8 o 10 años para que te den esa cita. Pero casos que se están presentando ahora, la administración de Trump está acelerando esas audiencias de asilo para que la persona pueda tener su entrevista, tratar de que te la nieguen y tratar de sacarte rápido. Eso es algo, no es que están tratando de ser buena gente. Para las ciudadanías, se siguen moviendo rápido las ciudadanías, ¿ok? Aquellas personas que son elegibles para la ciudadanía, no tienen antecedentes penales y están claros con todo eso, han estado viviendo en los Estados Unidos y cumpliendo con todos los requisitos, es el momento de hacer la ciudadanía porque se está moviendo bastante rápido. No ha habido el alza en la tarifa de ciudadanía todavía que la administración de Trump está amenazando. Tengan cuidado con eso porque van a subir todas esas tarifas, esas cuotas van a subir otra vez.
Exacto. Yo todavía recuerdo la administración de George Bush hijo, Rafael, cuando anunciaron que iban a subir las tarifas de migración en unos meses, ¿no? Y se registró el boom más grande de personas que se querían hacer ciudadanos para evitar el alza de los precios. Así ¿no es, será que aquí no las están subiendo tan pronto para evitar un boom?
Quizás, definitivamente algo está pasando, porque en otros trámites se siguen tardando muchísimo. Los permisos de trabajo, las renovaciones de permiso de trabajo siguen a paso de tortuga.
¿Qué tal la renovación del Green Card?
Igual, muchísimo tiempo.
Muchas gracias, Rafael. Y ahora, como saben, amigas y amigas, este programa también pueden acceder a él a través de nuestras dos páginas en Facebook, en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. Y muchas gracias por sus preguntas, sus comentarios. Vamos a leer la pregunta de nuestra amiga Cecilia. Dice lo siguiente: quiero preguntar al abogado que mi esposo tiene una entrevista con inmigración, pero él es una persona de 71 años, está joven, pero está nervioso. ¿Se podría cambiar esta entrevista a videollamada?
Depende de qué entrevista, ¿verdad? Porque no sé si es una petición, es un trámite con el USCIS, o si es un asunto de corte. Si es un asunto de corte, posiblemente se podría hacer por videollamada. Tal vez ese es el miedo, ¿verdad? Muchas personas han escuchado en las redes sociales y han visto que en las cortes de inmigración están arrestando a muchas personas, y uno de los mecanismos que estamos utilizando los abogados para tratar de calmarle esa preocupación y esa ansiedad a las personas en sus audiencias es que estamos pidiendo que se vean las audiencias por videollamada. Muchos jueces las autorizan, otros no. Así es que yo creo que por ahí es que viene la pregunta de la dama. Es un asunto más. Si es un asunto en el USCIS, no te van a aceptar la videollamada. Tu abogado podría comparecer por videollamada, pero si tienes una entrevista de residencia o ciudadanía, tienes que ir en persona.
¿Se puede encontrar alguna manera de describir cómo es en este momento, Rafael, esta dinámica entre los jueces y los fiscales? ¿Percibes tú que depende de la corte, quizá tú estás en San Antonio, que haya jueces que son más inclinados a tratar de cobijar, arropar a los inmigrantes por lo que están viendo fuera de las cortes en el sentido de estos operativos de detención después de que las personas se presentan y que por lo tanto tengan una mayor inclinación a conceder una videollamada?
Sí, José, hay muchos jueces que se han dado cuenta que no les gusta ver a los oficiales de ICE en su corte, que no le gusta ver lo que los oficiales de ICE están haciendo en las cortes y conceden. Yo he hablado directamente con varios jueces y me han autorizado comparecer por video cuando yo sospecho que mi cliente podría estar sujeto a arrestos. Hay jueces que están haciendo lo opuesto y quisiera que la prensa pusiera el ojo en estos jueces, porque lo que están haciendo es literalmente conspirando con ICE para arrestar a las personas. Te voy a dar un ejemplo bien claro de algo que me pareció sumamente inhumano. Había un juez que autorizaba sin necesidad de presentar una solicitud. En todos los casos, ese juez autorizaba que tú comparecieras por video. Tan pronto ICE empezó a arrestar, canceló esas comparecencias por video. Esta abogada que estaba en la ciudad de Austin, que queda a hora y media de la corte de San Antonio, compareció como siempre comparecía con ese juez y compareció por video. Y el juez le dijo, no, ya no lo voy a hacer. La jueza le dice, bueno, por lo menos me hubiesen dado un aviso. Estoy a hora y media de la corte. El juez dice, son las 9:00 a.m, tienes hora y media, tú llegas de Austin a San Antonio. Y la jueza, y literalmente porque la jueza sabía que el juez sabía que los oficiales de inmigración estarían esperando en el pasillo. Solo algunos jueces están jugando ese juego, están facilitando que los oficiales de ICE puedan arrestar a las personas en la corte. La semana pasada yo tenía una audiencia de un caso de asilo y tuve que vivir la experiencia de los oficiales de ICE intimidando a mis clientes en la entrada de la puerta de la corte, no de la corte en general, de la sala en la cual yo iba a pelear mi caso. Y literalmente cuando entré, yo tengo a veces el derecho a permanecer callado, pero no la habilidad. Y tan pronto entré a la corte, le tuve que decir al juez, oye, ¿qué es esto? ¿Cuál es el show? Yo vengo aquí a pelear un caso y tengo a estos oficiales sentados ahí intimidando a mi cliente. Y el juez se hizo el tonto, dijo, ¿cómo? Ay, yo no sabía nada. Ay, deja. Entonces, nada, hizo un receso y lo sacaron de allí porque no tenía nada que estar allí. Había una audiencia, el juez iba a proceder con la audiencia. De más está decir que fue una audiencia muy intensa, pero por lo menos logramos que el juez le pusiera un poquito de respeto a su sala y sacar a esos oficiales de allí. Es una dinámica muy, muy, muy incómoda, pero te puedo decir que la mayoría de los jueces están incómodos por la presencia de ICE en sus cortes.
Muy interesante lo que está ocurriendo. Estamos viviendo, no hay la menor duda, en una era sin precedentes en materia migratoria. Bueno, nos mandan saludos Vicky Santos. Saludos, abogado, y señor Zamorano, bendiciones. Muchas, muchas, muchas gracias, de verdad, de todo corazón, Vicky, por su comentario. Tenemos una llamada, una pregunta adicional, Rafael, de David. Dice lo siguiente: buen día, vivo en Tucson, Arizona. Tengo el TPS y la visa U. ¿Me puedo quedar con solo una de las dos?
Bueno, el asunto del TPS, no sé de qué país eres, pero la mayoría de los TPS están siendo cancelados. La visa U es una visa muy buena, una visa muy generosa, pero toma mucho tiempo. Si vas a estar en trámite de visa U, por favor, trata de mantener un perfil bajo, porque mientras te aprueban esa visa U, pueden arrestarte, pueden detenerte. Es posible que si tienes ese proceso de visa U bastante adelantado, te permitan salir bajo fianza, pero como quiera estamos en peligro. Ahora, si ya la visa U está aprobada, no te van a deportar a menos que cometas un crimen. Así es que no, ¿verdad? Me falta ese dato de si él dice estoy con visa U. Lamentablemente mucha gente cuando está en un proceso dice tengo un asilo y es que tiene un asilo pendiente, o tengo visa U y es que tiene una visa U en trámite. Por lo tanto, no sé si es que le aprobaron la visa U. Si le aprobaron la visa U, tranquilo, tú tienes la mejor visa que tiene el sistema de inmigración en los Estados Unidos. O si tienes una visa U pendiente, mantén un perfil muy bajo para que no seas enfrentado, ¿verdad? No tengas un encuentro innecesario con estos oficiales de hielo.
Perfecto. Hielo certifica, por supuesto, ICE. Muy bien, Rafael. Bueno, con este comentario nos vamos a la pregunta de la semana.
Esta es la pregunta de la semana en Bienvenidos a América.
Bueno, la pregunta de la semana, Rafael, está relacionada con todos estos temas que hemos estado abordando en este programa y es, ¿qué debe hacer una persona si es detenida sin haber cometido ningún delito?
Una de las cosas que le queremos decir a nuestra gente es que si usted es detenida sin haber cometido ningún tipo de delito o en el proceso o siendo sospechado, ¿verdad?, de que cometió algún tipo de delito, es que usted mantenga la calma. El exacerbar la situación, el ponerse a pelear con el oficial, el ponerse a gritarle al oficial, simplemente le va a complicar el caso. Los oficiales van a tomar nota, lo van a grabar, incluso eso lo van a llevar a la audiencia de fianza y le van a mostrar al juez que no solamente usted no tiene documentos, sino que también es una persona problemática. No presente documentos falsos. Cuando usted es intervenido por la policía, eso destruye su caso y destruye las posibilidades de que abogados como yo le pueda ayudar en ese momento. Pida hablar con un abogado desde el principio. Un oficial llega donde usted sabe que se está portando bien, usted le diga: oficial, mi nombre es Juanito Rivera, yo lo único que le voy a dar es mi nombre, yo no voy a tener ninguna otra conversación con usted, yo voy a hablar, quiero la presencia de mi abogado. Si el oficial es un oficial serio y respetuoso, probablemente ahí sea el fin de la conversación y va a permitirte de tener tu conversación con tu abogado y que siga el proceso. Si es uno de estos que han decidido utilizar su poder de una manera ilegal, van a tratar de seguir cuestionándolo, van a tratar de sacarlo a usted de sus cabales para que cometa errores y tenga problemas. Pero trate de mantener la calma y espere que tenga su oportunidad. Cuando llame y tenga acceso a un teléfono, trate de decirle a la persona que usted llama, sea un familiar o sea su abogado, el lugar en donde usted se encuentra. Donde usted se encuentra para que se nos haga más fácil conseguirlo y asistirle. Pero antes de eso, tenga un plan. Memorice el número, tenga memorizado el número de su abogado o de algún familiar. Lleve consigo alguna tarjeta que le permita a usted recordar todos esos derechos que les estamos diciendo aquí que usted tiene. Y dígale a su familia que si usted está detenido, contacten a su abogado de confianza.
Muy bien, una respuesta como siempre, clara, rotunda y contundente del abogado Rafael Borrás. Se nos está terminando el tiempo, Rafael. No sé si nos va a dar tiempo para nuestra sección de la ciudadanía. Quizá para una preguntita, por lo menos, ¿no?
¿Cómo no?
Quedamos en el programa anterior, quiero hacerlo ahora en inglés y en español, porque muchas personas están como que nerviosas por la parte del inglés, porque todavía no son elegibles para hacerlo en su idioma, en español, por ejemplo. Y a ver si nos da tiempo para un par. ¿Te parece, Rafael?
¿Cómo no?
Pregunta 78, rapidito. Nombre una guerra peleada por los Estados Unidos en los 1900, o en inglés, name one war fought by the U.S. in the 1900s.
Very easy, very easy. All you have very to do easy. Is say World War One or World War Two. Okay, eso es bien fácil de aprender. So that's World War One or World War Two.
Y acuérdense una también que fue muy controvertida, la Vietnam War, la guerra también, de Vietnam, ¿no?
También.
Okay, who was president during World War One? ¿Quién fue el presidente en la Primera
during
Guerra
Mundial? During World War One, the president of the United States was Woodrow Wilson.
Perfectamente bien. La 80. Who was president during the Great Depression?
The president,
presidente en la Gran Depresión. Sí.
The president during the Great Depression was Franklin Roosevelt.
Con esas nos vamos porque se nos acaba el tiempo, pero a ver si que no, échenos sus comentarios, a ver si les parece bien que lo hagamos así en español y en inglés para que se vayan familiarizando con la pronunciación, etcétera. Mal pronunciada y todo de mi parte, por supuesto, pero no importa.
La importancia de darse a entender. Tenemos que hacer este programa de 2 horas. De verdad, se acaba muy rápido.
Dos horas, se acaba. Yo se
este espacio contigo. Un abrazo a nuestra gente. Hasta la próxima.
Un abrazo a Rafael, a nombre de todo el equipo de producción, Daniel Ramírez, Ariel López, Susana Pérez, yo soy José López Zamorano. Acompáñenos la próxima semana en su programa Bienvenidos a América. Gracias.
Para vivir mejor.
Soy Victoria Chipola, licenciada en psicología clínica y especialista en crianza, y hoy te vengo a contar los tres pilares de una crianza emocionalmente sana para nuestros hijos. Primero tenemos que tener en cuenta el uso y el abuso de las pantallas, desde qué edad exponemos a nuestros hijos a las pantallas y cuánto tiempo les permitimos que la consuman. Tenemos que hablar también sobre alimentación. Es fundamental que nuestros hijos se alimenten con los nutrientes necesarios para que los ayuden a atravesar el día lo más sanos posible. Y por último y fundamental es el sueño. Tenemos que entender que el sueño es fundamental para el desarrollo del cerebro de nuestros hijos. Si manejamos estas tres cosas bien, vamos a poder criar hijos emocionalmente sanos. Soy Victoria Chipola, licenciada en psicología clínica, y si quieres saber mucho más de este contenido, no te olvides de seguirme.
Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com. Tan latina como tú.
That's why I listen.
La Red Hispana.